Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio.
Serotonina, 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 serotonina,
Hola, son Nieve Rodríguez e aquí comezamos a 13ª emisión das Metrópoles Delirantes na radio online Campus Culturae da USC. Hoxe falamos co futuro da BD. Voltamos aos fanzines. Tres dos valores seguros da BD galega veñen ata as metrópoles para falar de Sacoponcho, do que xa están a preparar o número 2. Dende Xapón chega o autor imprescindible do Señor B, un mangaka que é un mestre da narración tranquila, Hiro Taniguchi. E falamos tamén con los Brabú, Dea e Diego, que ademais de BD fan pintura e escultura, e todo ben. Veñen de editar Torero Maus coa vanguardista editora Fulgencio Pimentel. E no final, como sempre, as novidades que hoxe nos trae Javi dende a librería Agata Tola de Compostela. O noso técnico Manolo Fidalgo se está alargando as velas. Partimos xa. Pedro.
Hola, que tal?
Antes de comezar coas novas a toda a Filispín, temos unha nova que darlle a todos os nosos ouvintes, non? Que imos recompensar que teñen tanta paciencia con nos despois de 13 programas e imos agasallalos con algo, non?
Sí, queremos quitarnos o malfario do número 13 e adicamos eso, un ratiño para establecer un sorteo e que poidan gañar un libro dun dos nosos grandes amigos, que é Rosa Javier, de José Ángel Ares, co guión de Paco Hernández.
Efectivamente, aí está ese Rosa e Javier, que é un gran libro, e José Ángel Ares, que é un gran autor tamén, e un bo compañeiro noso. Pois aí está ese exemplar de Rosa e Javier que sortearemos. Estade atentos ao programa, que máis adiante diremos como podedes facer para entrar nese sorteo. E agora sí, Pedro, imos cas novas da BD a todo Filispín.
Vamos.
Kiko da Silva é o gañador da 9ª edición do premio de Banda Deseñada Castelao que convoca a Deputación da Coruña. Nunha edición na que se presentaron 13 orixinais, a participación máis alta das 9 edicións que leva o premio, en a que o xurado destacou a alta calidade dos traballos a concurso, Kiko gañou cunha obra titulada O Inferno do Debuxante, que conta a historia de Manuel Pardo, un autor que nunca é capaz de publicar ningunha das súas creacións porque sempre se atopa con algunha outra persona que xa o fixera antes. Moitos parabéns, Kiko.
Dende o mundo editorial chega a nova creación de edicións Tomodomo, unha editorial especializada en manga que nace co obxectivo de abrir novos camiños no mundo hispanofalante. O equipo de Tomodomo ven do mundo da edición independente e tras 8 anos de publicación do seu fanzine Life in a Glass Case, embárcanse neste proxecto editorial. As súas intencións son producir edicións moi coidadas de obras únicas, series pechadas de poucos volumes e introducción de temáticas e xéneros con escasa presencia nos catálogos das editoriais españolas.
Demo Editorial vén de anunciar a publicación de dous novos libros para este vindeiro mes de agosto. O primeiro é a nova obra de Tokio, que levará por título A causa do crime, unha historia protagonizada por unha muller que entrelaza os movimentos sindicais, o terrorismo e a corrupción política dos anos 80 coa banda sonora da movida viguesa de telón de fondo. O álbum conterá un enlace a Spotify e referenzas dos temas musicais que inspiraron o autor e dos que tamén fai referenza o propio álbum. E o segundo é unha obra de Jano e Rodrigo Cota, tamén para agosto, que levará por título Nacho Camacho.
E para rematar, boas novas para a BD Galega. Según adiantou o noso amigo Felipe no seu blog uruloqui.org, a obra de Brais Rodríguez, Amando Diaño, vai ser levada ao cinema. E Jacobo Paz, coñecido guionista e dramaturgo galego, xa traballa na adaptación. O libro foi publicado por Demo Editorial en galego e por Astiberri en español.
Radio Campus Culturae.
Unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela, cofinanciada pola Axencia da Cultura da Unión Europea. Metrópolesdelirantes.com. Bueno, pois hai unha canteira de autores galegos que veñen petando con forza dende hai moito tempo, e por se fora pouco a calidade que demostran as súas páxinas teñen a benzón de grandes da BD galega, como a Emma Ríos ou Rubín, que xa dixeron máis dunha vez que non había que lles perder ollo. Hoxe achegáronse ás metrópoles Uxía La Rosa.
Hola.
Hola. Achégate un poquinho máis o micro aí con forza, con valentía. Paloma Tarrío.
Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes, Paloma. E Luis Jan. Hola, boas. Luis. Bueno, faltanos unha peza clave, verdade?
Sí, falta Xulia Vicente.
Que non puido estar hoxe con nos. Está viaxando.
Está voando.
Está voando, está nas nubes. E non solamente porque dibuxe cómics, senón porque literalmente está de viaxe de cara a Galicia. Bueno, xa teremos oportunidade de falar cos catro xa o completo cando saia ese número 2 de Saco Poncho. Bueno, como decíamos, estes catro artistas son os creadores dun fanzine feito en Galicia chamado Saco Poncho. Todos galegos. É así, non?
Bueno.
Luis, a ver, Luis, ti que tens que decir?
Eu un galego non son, é dicir, meus pais son de China, eu nacín en Madrid, pero como medrei aquí...
Sinteste pues, galego?
Sinto-me bastante galego, non sei.
Carai, e ademais falas un galego bastante xeitoso.
Bueno, se intenta.
Está ben, está ben. Bueno, a ver, rapazas, deixámolo como que galego, non?
Sí.
Sí, non? Aí estamos. Bueno, pois os catro galegos, os catro estudiades Belas Artes, dous en Valencia, Luis e Xulia, vosas dúas, Uxía e Mais Paloma, en Barcelona. De, bueno, a pregunta é, era un pouco inevitable que vos xuntarades para crear algo, non?
Non sei se era inevitable, non? Pero máis ou menos como... no bacharelato artístico que é onde nos coñecimos al menos Uxía, Xulia e Maiseu, éramos os que nos gustaba debuxar. De feito, o asunto do Saco Poncho número 0 é porque éramos 4, a nosa compañeira que al final non participou, non forma parte do Saco Poncho, tamén era deste bacharelato, non? Paloma, pois, a coñeceu Uxía en Barcelona, pero tamén é de aquí.
Entón, aí xurdeu esa colaboración,
claro,
non?
Estábamos estudando xuntos, acabamos o bacharelato e apetecíanos facer algo. Sí que, claro, éramos do curso se cadra a quen lle gustaba o cómic. Logo, a outra xente, pois, tiña outros intereses ou, bueno, había xente que nin sequera quería seguir polo mundo artístico, bueno, porque non todo o mundo que estuda ese bacharelato...
Despois tira por ese camiño.
Sí.
E aí xurdeu, non?
Sí.
Bueno, pero foron 2 anos antes de que saíra o Saco Poncho á rúa, e 2 anos longos antes de que iso se concretara neste fanzine que temos en riba da mesa, porque nos traemos sempre os cómics en riba da mesa, o Saco Poncho. Iso foi como un parto prolongadísimo, Paloma. Como foi ese proceso?
A verdade é que eu son unha especie de fichaxe de última hora, entón, bueno, eu coñecín a Uxía en Barcelona, miña nai foi facendo como un exército de xente que iba a Barcelona a estudiar Belas Artes.
Que me dís?
Sí. Entón, coñecín a Uxía e bueno, sempre estaba de telón de fondo isto da proposta de Saco Poncho, non? Sempre estaba a escoitar isto, porque sí, Saco Poncho, tal. E finalmente... escoitei que tiñan problemas coa cuarta persoa do grupo, Bueno, ao final xurdi, olle, queres participar? Encantada. Eu, a verdade é que de banda deseñada e de cómic non sei moito, non teño a cultura que teñen eles, pero apetecíame, bueno, pois ao final dixen que sin e saiu o saco poncho.
Pois saiu, e ben que saiu, porque a verdade é que é unha gozada estas páxinas, releelas, leelas e releelas. Pero vos o que pretendía desfacer era algo parecido ao Varsovia, non? Esa publicación que saía á rúa por medio dese colectivo do Polaquia, que ao final non puido ser porque, según decía Luis, que era bastante complicado, non?
Claro. Un pouco surdeu por isto, non? Porque nos solíamos ir a Viñetas desde o Atlántico porque somos de Coruña, pero nunca se nos ocorreu o tema de facernos un fanzine, non? Pero foi nun salón do manga, creo, que descubriéramos que había xente desta, non? Que está, fai pasillo e intenta venderte os fanzines e tal. E nos véramos e dixemos, nos tamén podemos facer isto.
Que concho. Que xapo concho.
E realmente surdeu así, non? Non sei. E logo en Viñetas, pois vimos un pouco o traballo de Polaquia e nos quedamos moi como boca abertos, non? E dixéramos, pois nos gustaría facer algo así de
como Polaquia, como claro. Varsovia, non? Sigue a ser o vosso referente, Polaquia e Varsovia.
Sí, bueno, por exemplo, Xulia Mais eu fóramos ver unha exposición de Emma tamén en Viñetas, non me acordo que ano, verdad? Falábamos diso, non? De, bueno, era como unha persoa que nos gustaba moito. Sí. Ademais, gustache porque eso, vela que é muller, que fai cómic, que é daqui.
Que a tiñades como referencia.
Sí, anima, non sei.
Que tamén vimos que o panorama do fanzine galego estaba un pouco parado.
Sí, porque agora mesmo estades vos, estades os Compota de Manatí.
Sí, non sei se
en activo.
Más,
eu, así, outras referencias non teño de xente que está facendo claro, fanzines en Galicia.
Algo verá, pero non controlo.
Sí, que pode ser que haxa máis, pero realmente que este sonando claro. Nas redes e que lle estés dando a matraca, como solo dicir eu, pois é o saco poncho e máis cocos Compota de Manatí.
Claro. Sei que en Pontevedra pode ser fan o grapa grapa, o sí, grupo.
Sí. O grupo.
Que tamén hai, supongo que habrá movimento, pero non puidéramos asistir, así que a mí me gustaría conocer todo isto, ¿no? De primeira man.
Bueno, e que vos parece a vos, non? Que xente como David Rubín, como decíamos antes, ou Emma Ríos, sempre vos estén nomeando e que sempre estén dicindo hai que ter cuidado con este rap. Bueno, cuidado non. Fixádevos, hai que estar atentos, verdade, Pedro, que sempre o dixeron. Sí, sí. Hai que seguirlles os pasos a estes xóvenes, a estes catro, porque van a dar moito que falar. Vos como vos sentides? A ver, Paloma.
Bueno, a verdade é que pouco creíble, non? Pero moi emocionado se anima, sempre anima isto de que persoas que consiguen vivir destas cousas, fíxense e ademais, pues, chamen a atención cando están falando cos medios, non? Porque é algo que non te esperas. Eu recordo, non sei que día estaba, que pasamos a conversación de Saco Poncho a unha entrevista que fixeran ya en Marríos, na que falaba de Luis e máis de Xulia. Era como, oh Dios, están falando de Saco Poncho. A verdade é que senta moi ben, anima
sí,
a continuar.
Sí, aquí no programa Emma e Rubín sí que resaltaron o vosso traballo e iso, que facían fincapén, que non se podía perder de vista a estes homes que eran o futuro da BD tamén aquí en Galicia. Así que podedes estar moi orgullosos.
Falando deste primeiro número, que liña e temática escollestes? Contádenos un pouco.
A ver, quen fala? A ver, Uxía, ti que estás aí sorrindo moito. Contanos, que liña e que temática?
É que a liña temática creo que era totalmente libre a nosa decisión. A conversa foi unha cousa como, bueno, todos facemos cousas moi raras, pero parece que temos en común que as historias tenden a coller unha liña un pouco surrealista. Bueno, surrealista, quizéis non é a palabra, máis así medio fantástico, pero tamén cun tono un pouco.
Digo que a anarquía tamén pode ser unha liña a seguir, unha temática, non? A seguir nun fanzine, non? Bueno, cada un que faga o que queira é así, non?
Claro, como, bueno,
compartimos bastantes influencias. Eu creo que tamén nos fiamos un pouco diso a hora de confiar en que os nosos resultados van ser compatibles a hora de xuntalos nun fanzine.
Que referencias en común tedes?
Máis ou menos, non sei, entre...
Shigeru Mizuki.
Shigeru Mizuki nos gusta un montón.
Miyazaki, non?
Miyazaki, tamén falábamos de Miguel Anxo Prado, David Rubín, toda esta xente de por aquí, non? O do panorama actual, tamén lemos moito, non sei, a Paco Roca.
Sí,
o...
E Moebius?
Moebius sí, tamén sempre, ¿no? Sempre.
Eso notase bastante, ¿eh? Vendo os vosos debuxos, tanto no fanzine como nos vosos traballos personais, e que se nota que Moebius está aí planeando sempre.
Claro, e Taiyo sí, Matsumoto, claro. E autores así máis... Antes máis que agora, non? Agora ya cada un va cogendo os seus caminos.
Efectivamente, cada un vai pulindo o seu estilo tamén, claro. Non? Bueno, e para este número 2 temos que preguntarlle a ver que están preparando.
Sí, que nos conten ou nos anticipen algo.
Aí estamos. Palame. Estamos comenzando porque, claro, ha sido un ano moi longo en que estamos xa en terceiro de Belas Artes e o nivel de traballo empeza a subir. Entón, bueno, durante o ano... Sempre se fala cando reunímonos para salón de cómics, salón de manga, pero tampouco concretamos nada. Chegar o verán, esta viñeta sai al lado, temos que comenzar e veña. Poñemos unha fecha e na data temos que ter todos o cómic e tamén as ilustracións e todo. Entón estamos agora comenzando, imos un pouco xustos de tempo, pero esperamos poder chegar á data.
Sí, e esa data calé.
Oi, secreto. Non vai a ser que teñamos que retrasar.
Vale, que non vos mollades, non?
Pero para fines deste mes xa ten sí. Que estar feito.
Ah, debería
cuidado,
de estar feito.
Cuidado co que decides. Kiko da Silva aquí xa dixo que poñer datas é un arma de dobre filo.
É un perigo, sí.
Sí, non? Pero bueno, si eles o din é porque están convencidos de que van a render e que van a facelo. Así que, haberá novas incorporacións ou seguiredes na liña do primeiro número?
En principio seguiremos a línea do primeiro número porque sí que baraxamos a opción, pero era un pouco complicado así a última hora falar de facer cómics con outra xente, non? Porque o complicado da autoedición é isto, non? Facer de editor e de autor á vez. Entón,
e de distribuidor.
Claro, completamente. Entón, si fallas como autor, como debuxante, pois... Vale, pero si fallas como editor é máis complicado, ¿no? Entonces, pues comprométete a facer cousas e as ilustracións agora pues o vemos máis asequible porque nos gusta dar tempo, ¿no? A xente dar un 20 días para facer un cómic, además de que tampouco temos o presupuesto, ¿no? Para facer algo gordo todavía. Entón, máis ou menos, queremos
pues, coller máis forza antes,
claro,
de...
Claro,
asentar máis o fanzine antes de pedir a alguén que colabore con vos.
Sí, sí, sobre todo é o que falábamos con Xulia outro día, que ainda non somos un pouco verdes, se cadra para engadir a máis xente.
Bueno, pois nos estaremos agardando con ansia o número 2 do Saco Poncho, que din eles que vai a ser en breve. Onde, os que nos están escoitando, onde poden adquirir o Saco Poncho?
Agora está complicado, ¿no?
Ai, está complicado, ves? Non chegastes a tempo, agora vais ter que esperar.
Temos en Galicia repartimos algúns pero en Coruña non sei se quedan, porque
aún
temos que pasar por as librerías a confirmar se quedan ou non, pero en principio na librería era de Santiago, de Pontevedra.
En Santiago sabemos que
o sindicato do cómic
pode ser, pero en Santiago sabemos que en cómic hainos, porque sí. O vimos alí. Postiño para aqueles todos que irán adquirir
Santiago,
un Saco Poncho en cómic.
En Coruña, non sei se deixamos en Agatatola.
En Agatatola tamén hai, non? Por aí, sí, sí, en Agatatola tamén hai. Así
en Coruña,
que...
en Alita, en Valencia deixamos en Futurama, en no Dada, no Museo Dada. Bueno,
sí, en Barcelona tendas. Continuará.
En Barcelona tamén. Vale. Continuará
en Fat Buttons Comics, que é unha tenda de fanzines. Moi, moi guai.
Bueno, pois estades en toda España, que eu pensei que me van a decir en Coruña, en Pontevedra, en Vigo, que estamos aí.
Pero de feito, en Coruña non estamos moi seguros agora mesmo de se quedan.
Claro.
Bueno, que busquen, non?
Bueno, estábamos pensando, se cadra, en poñer online, por se alguén se estaba interesado e non tiña a posibilidade de achegarse, pero é un tema que aínda temos que falar e concretar.
Bueno,
pero,
pois aí,
bueno, pero mellor é a venta a man, non sei, es que o tema dos fanzines nas librerías especializadas está complicado, porque queda un pouco agochado sempre, non? Hai moitas librerías que ten a sección, pero se si non vais directo a buscar,
non sabes
non,
que
non
están
te enteras.
Aí. Bueno, pois dende aquí nos damos lle pulo. Bueno, Paloma, Luis, Uxía e Xulia, que non está con nos hoxe, moitísimas gracias por estar nas Metrópoles Delirantes.
Moitas gracias.
Vémonos, pronto. Gracias.
Hasta logo.
Unha vez juré non quererte nunca máis. Unha vez juré non volver a verte ya. Unha vez juré como tantas veces máis. De verdad, piensa que esta vez no te voy a perdonar.
O señor B viaxa ao Xapón para facer imprescindible unha obra de Hiro Taniguchi, un dos autores máis representativos e importantes do manga actual. Desta volta e a través dun relato pausado e intimista, Taniguchi fai unha serena retrospectiva cara aos seus primeiros días como mangaka. Mesturando realidade e ficción, conta a súa propia vida en viñetas. Un zoo en inverno é unha obra delicada tanto para os asiduos de Taniguchi como para os que vaiades descubrilo de seguido da man do señor B.
ある日目覚めると背中に羽が生えてた。
A simple vista, Jiro Taniguchi, na súa obra autobiográfica Un zoo en inverno, non fai máis que contarnos experiencias propias da súa xuventude. Nada fora do normal. O seu primeiro traballo, os seus sentimentos, un forte enamoramento e o desexo de dedicarse ao manga. Mais só a simple vista. O que o fai verdadeiramente imprescindible, igual que o resto da súa obra, ven dado pola sensibilidade e autenticidade cas que vai narrando eses pequenos feitos da súa vida. O autor, lonxe de agochar e terxiversar os feitos, amósase totalmente sinceiro a vez que discreto no relato. Pon baixo os focos, dun xeito cru, os seus medos, incertidumes, a súa timidez e incluso as inseguridades nas relacións. Amosa abertamente a súa admiración, mas tamén a súa envexa, un sentimento que xenera moita infelicidade. Taniguchi permítenos, en Un zoo de inverno, chegar a comprendelo, eso sí, dun xeito máis poético que racional. O seu estilo é realista, cun trazo limpo, detallista, luminoso, que engancha desde as primeiras páxinas. Taniguchi non destaca por dotar os seus personaxes dunha estética espectacular, mas este aspecto queda perfectamente compensado polo detalle e o realismo da ambientación e o entorno, acadando unha perfección impresionante. Unha obra colosal e imperdible, que hoxe recomendamos por dous motivos. Por unha banda, porque Jiro Taniguchi é un referente ideal para iniciarse no chamado seinen, ou manga para adultos. E por outro, porque fai doado entender por que o cómic é arte. Jiro é quen de deixarnos sumidos nunha especie de trance onde a realidade cotía acada un grado de sensibilidade indescriptible que enamora a todo aquel que abeira os seus distintos universos. A delicadeza e a elegancia danse cita nun Zodimper.
A cotío falamos de grandes títulos, dos máis comerciais, dos que teñen grandes editoriais detrás, gran público, mas non podemos esquecer que a vangarda, o cómic experimental, tamén existe e que exploran camiños que moitas veces fan avanzar os demais. Hai autores e obras que o marxe do que vendan deben ser publicadas e por iso é de agradecer que editoriais como a Fulgencio Pimentel aposten por eses camiños diferentes e hoxe é un prazer darlle la benvida ás Metrópoles Delirantes a Dea e a Diego, los Bravú, unha parella de autores moi novos que practican, cando menos, un estilo moi chamativo no mundo da BD. Gracias por estar con nos, Diego e Dea.
Bueno, gracias por invitarnos.
Nada, nos, que estamos agradecidos de que estades aquí con nos nas Metrópoles Delirantes compartindo os vosos delirios. Porque, como definiríades as vosas propostas no eido do cómic? Novedosas, delirantes...
Bueno, non sei...
Personales,
pues sí,
no,
más bien.
Mayor,
sí. Sí, no sé, yo creo que son extrañas a primera vista, pero sí que también tienen un poco de antiguo, ¿no? Pintamos y todas esas cosas, entonces es lo nuevo y lo viejo ahí, todo junto, ¿no?
que puede ser posible esa fusión, claro. Vos estedes ahí experimentando y así, a pintura o cómic.
Sí, sí, claro. Por suposto, non, porque ao fin e ao cabo deixámonos levar por o que a nos gusta, non? Entón, si que hai esa mistura de novidade, porque ao fin e ao cabo somos xente relativamente nova, si que é unha mistura con cousas un pouco máis, non sei como chamalas, non antigas, nin tampouco clásicas, pero así hai certo reminiscencias ao pasado, porque sí, tamén somos un pouco amantes
De lo añejo, sí.
De lo vintage.
De lo vintage. Que está muy de sí. moda esto de lo vintage.
Sí, sí, pero pues sí, vintage sí. Ten ese...
Pero vintage no tanto castizo, ¿no?
Claro.
Vintage castizo, sí.
De ir o bar Orella en Santiago.
Ahí está.
A tomarte una cunca claro. Esas cosas.
Vale, sí. Vale, ya entendí el concepto. Ahora con la Orella, con el bar Orella y la cunca, ya entendí perfectamente. Bueno, en este Sindres te des en las librerías a dispor de todos los que quieran propuestas novedosas, Torero Maus, editado por Fulgencio Pimentel, una obra cargada de situacións lisérxicas e surrealistas. Uh-huh. A ver, que contades nesta proposta? Explícame, Diego.
Pois, eu creo que é moi importante ter en conta, non? Nos lle damos moita importancia ao proceso. Entón, o mellor, para entender o noso traballo, sí que é importante entender no momento no que nos atopábamos, non? Sí que me gusta explicar que viñamos de facer un primer traballo que era casi como unha especie de experimento para ver como funcionaba...
Como funcionaba Bravú,
como,
sí.
Como parella creativa, vamos, como funcionaba de Bravú. Entón, no seguinte, botamos a unha especie de relato corto, sempre, por suposto, experimentando, probando as posibilidades que a banda deseñada ten agochadas.
E este relato corto, bueno, la sinopsis más o menos, si te la puedo contar, porque sí, es un poco extraña, pero bueno, es un tipo que sale de su casa, un viejillo que sale de su casa a tomarse sus cuncas de vino, y es su última noche, él no lo sabe, y resulta que es carnaval. Entonces todo se enreda mucho, porque se topa con la muerte, pero tú no sabes si es un tío disfrazado de la muerte o la muerte, y esto, pues todos los acontecimientos que pasan en una borrachera. Entonces esa excusa de la borrachera a nosotros nos permite dibujar una borrachera que es muy divertido
y nos permite jugar con maneras de pintar, con maneras de hacer las viñetas, con posibilidades, vamos.
Un poco inspirado, sí que alguien puede entrever algo de Luces de Bohemia, algo de Asmorga, a figura da morte, do disfraz da morte, dos vellos non deben enamorarse, creo que non cabe ninguna dúbida, non? Entón, esa excusa é o que nos permitía romper...
Los ritmos narrativos, claro. Sí, o sea... nosotros decimos que es un poco los flasazos, ¿no? Que hay en una borrachera. Entonces, nos permite no hacer todo una cosa seriada, ¿no? Que ves al tipo entrar en un sitio, sale, tal. No, nos permite, de repente, flash. Está en un sitio, flash está en otro. Es otra manera de contar aprovechando la historia.
Uh-huh. Bueno, o fío do que dixo Diego, antes de seguir ca entrevista. Podemos decir, entonces, que a vangarda do cómic en Galicia, neste síntese, o que se está facendo no cómic, bebe das fontes dos clásicos como Castelao, como Blanco Amor, como Valle Inclán, como Risco?
Hombre, a nosotros nos gusta mucho.
Hombre, que eso sí. son cousas que non se poden esquecer, non?
Claro.
Un ten que beber de donde pode.
Claro.
Por supuesto, sí, claro, por supuesto, sí. De cierto, la primera versión de este Torero Maus fue escrita en galego. Lo que pasa es que luego por el mundo de edición, claro. Pues a que al final es ahí un castelán, pero sí que es cierto que...
Pero yo creo que, o sea, es muy enriquecedor tirar de clásicos, son temas clásicos y son ya universales, ¿no?, en nuestra cultura. Entonces, se mezcla que a nosotros nos gusta mucho... y que consideramos que es una herramienta muy útil para trabajar.
Uh-huh. Bueno, también es sorprendente, digo, porque en estes tempos nos que a cultura galega está tan denostada, ¿no?, sobre todo os clásicos, que parece que voltar a Castelao e tal, para alguna xente, pois, como que non, é ben bonito esta iniciativa e que vos beba desde as fontes.
Sí, eu creo que de todos os xeitos tampouco mellor a intención non é nin recuperar, nin reivindicar certos autores galegos como tal, simplemente ir aqueles autores que consideramos que son vos escritores, vos pintores, vos artistas en xeral, claro, en Torero Maus, de casualidade, porque queríamos facer un tipo bébedo en un casco bello de Galicia, pues tiramos hacia ali, pero en realidad o que reivindicamos é a xente que fai vos traballos.
Antes falabas de que inicialmente iba a ser en galego, ao final cambiaste a castelán, pero ainda así saen as vosas obras ao mercado cunhas tirases moi curtas. Neste caso son 250 exemplares, que ainda que se saen castelán podría haber moito máis mercado, son tirases moi, moi curtas. Esta en concreto cunha edición espectacularmente coidada, tedes algunha intención de acentuar ainda máis, se cabe, a excepcionalidade da obra? Como o percibides?
Antes estuvimos hablando fuera de plató que el cómic también es arte, ¿no?, y que hay que reivindicar un poco eso. Y entonces las ediciones tan cuidadas hacen que no solamente sea un libro, sino que es un objeto que tú tienes en tu casa, que tiene un papel perlado, que sabes que solamente lo tienes tú. O sea, hay 249 personas que lo tienen más que tú,
sí,
con unas tapas duras y tal, y todo eso lo tienes en tu casa. Entonces el valor... yo creo que se incrementa. O sea, sí que se pueden hacer más ejemplares, pero sí que lo hace una cosa muy especial.
A beleza do exterior ten que ir da man en tondo que topemos no interior, é o que queredes vos decir? Que ten que ir acorde?
Yo creo que se acompañan, van de la mano, sí. No sé.
Sí, é esa a intención, non? Sí, o que contamos cada... é precioso, ten unha expresividade, ten algo, pero tamén o que queremos amosar dende fora ten que estar coidado.
Claro, se cadra este tipo de unha edición concreta para unha obra concreta serve para pôr o acento neses aspectos que máis queremos destacar, non? Dentro do traballo. Como, por exemplo, o feito de que as portadas están é o mesmo tipo de cartón no que nos pintamos.
Sí, a ver, eso é unha cosa que non se dice, pero entre nosotros es una cosa a favor dentro del libro, ¿no? Y eso, la idea en realidad, bueno, fue de la mano con nuestro editor, lo estuvimos hablando, y jolín, nos pareció muy buena idea cuando nos dijo, venga, el cartón en el que pintáis, para nosotros
nos
fue una maravilla.
Contentos porque a experiencia de lectura eu creo que é moi semellante ao feito de ver os originales.
Sí.
Sí.
Narrar tamén se narra por fora, non solamente por dentro, senón nas portadas, ¿no? É así. Bueno, a mí tamén me gusta moitísimo eso. Bueno, aloxades vos do debuxo naturalista, da narración clásica, andades a procura dunha linguaxe gráfica propia e personal. Explorades outros campos, non? Onde queredes chegar con isto?
Uf, que complicado. ¿Dónde queremos llegar con esto?
Sí.
Pues no lo sé.
¿Deixaredes algún día de explorar, de buscar, de experimentar?
Yo creo que eso no se debe hacer nunca, ¿no? Una cosa siempre te lleva a la otra, ¿no? Y cuando llegas a la otra, a lo mejor vuelves para atrás, ¿no? Y ahí está lo divertido de todo esto. Ahí está el duende, ¿no? La ilusión de hacer todas estas cosas, que es el... Por un lado, pues sí, pues que vean tu trabajo y todas estas cosas, pero lo que más te tira es investigar y aprender tú. Y, jolín, nosotros de un trabajo a otro aprendemos muchísimo. Llevamos muy poco tiempo y del primer trabajo que hicimos, que era un experimento, al Torero Maus, a después la historia de la Terry, en realidad vamos aprendiendo y yo no creo que se llegue a aprender del todo nunca. Así que, no sé, yo no descarto nada, ¿sabes? Y tampoco sé a dónde quiero llegar, eso es... Si lo supiera.
Sí, non sei exactamente que dicir ao respecto. Fai un par de semanas falábamos de que como que ben estaría vivir nunha bonita casa no campo e pintar flores, non? Como facía Monet. Sí. E ao final eu creo que é o mesmo, non? O sea, a exploración pode estar en unha grande instalación ocupando toda unha fachada dun edificio ou pintando un pequeno cadriño na pantalla do teu iPad, como fai David Hockney, ¿no? Que era un pintor que agora está traballando co seu iPad. O sea, esa exploración está dentro dun artista, non? Utilizando esa palabra, claro, pero creo que se me entende.
Uh-huh. Bueno, además vos como que tedes de outras fontes de onde podedes explorar, vos retroalimentades vos ca pintura, ca escultura, é dicir que non solamente cómics, senón que xogades con outros factores, non? É máis fácil a hora de explorar ou non?
Yo es que creo que, o sea, todo es un todo, ¿no? O sea, no creo que sea independiente la escultura, porque por ejemplo las cosas que hacemos en escultura, que estamos haciendo ahora, tiran mucho de Torero Maus y las cosas que pintamos nos ayudan luego a decir, ay, si esto lo hacemos en no sé qué, ¿sabes? Una cosa te lleva a la otra. Entonces, no sé, o sea, es todo lo mismo.
Al final, chegade sempre o mesmo,
sí,
que a crear es sí. Eso que es esa, ¿no? Pintura, escultura, cómic, eso está muy bien. Bueno, para vos, a potencialidade do cómic está no visual, no aspecto gráfico, máis que no texto? ¿Mm?
Por lo menos o nos interese, sí. Uh-huh. Non quero dicir que todo o cómic teña que ser dese xeito, pero sí que nos estamos máis interesados polas posibilidades gráficas que polo texto, aínda que cada vez intentamos tamén
pulir máis ese tema.
Pulir máis o tema dos diálogos ou sí, pero por suposto sí, o sea, o tema gráfica é principal para nós. É a cuestión narrativa, non, pero da man do grafismo.
Claro, siempre nos estamos rompiendo la cabeza en, bueno, ¿cómo podemos contar esto de otra manera, ¿no? Y nutriéndonos pues muchísimo de la pintura y de tirar de clásicos y de gente que nos gusta mucho. ¿Cómo podemos contar esto, ¿no?
Dándole mucha importancia, mejor o ritmo, ¿no? O pilar dun bo cómic, sobre todo, é o ritmo, ¿no? Por ejemplo, pensando en Pedro, que decía que era especialista en Tintín, eu estaba lembrando, agora con esto do ritmo, no Quai d'Orsay de Blaine hai un momento no que o ministro, non sei que para que tema, busca, colle de exemplo unha dúas páxinas de Tintín,
sí.
Objetivo Luna. E precisamente o que fala é do ritmo, non? Dunha viñeta que te leva a outra, efectivamente.
Que pasas la página, tac, tac, tac,
tac, tac, como digo, tac, 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 tac. Botei mando do Tintín, porque non me lembraba, e que eu creo que xa non vou a volver a esquecer esas páxinas, porque efectivamente, o sea, son unha clase magistral de ritmo que está tornasol, moi furioso, moi enoxado, levando a Capitán Haddock polos hangares, ata que efectivamente ves o cohete, é unha cousa espectacular, e o ritmo é a clave, non? Logo, a potencialidade da imaxe vai depender tamén dese ritmo.
Del ritmo.
Eso é moi importante, claro.
Sí, nosotros, por exemplo, intentamos, cando tiene que ser unha lectura máis ligera, que el dibujo sea máis ligero, y que te puedas parar a ver cositas y tal. Y después, cuando quieres contar una cosa más intensa, pues que el dibujo vaya con ello también.
Que vaya todo de, claro, de acorde, vale. A vosa é unha vía gráfica arriscada. E eu, lendo o Torero Mauso outro día, dicía, estes rapaces non terán medo, o mellor dalles igual, digo yo, o mellor se la suda, como se suele decir, non? Pero non tedes medo de non chegar ao lector habitual, de que a obra quede nun envoltorio bonito, nun exercicio de estilo, e que non afonde no interior e na expresividade e no que queredes contar no interior? Non tedes medo de eso?
Sí. Está claro que...
Te desmedo. Nos has pillado. ¿No?
Claro. Y traballamos nunha línea non que é un pouco perigosa.
Sí, caminamos por el filo todo el rato.
Logo, tamén dá moitas sorpresas, porque sí que é verdad que hai xente, non? Hai xente máis que pola que o mellor facemos este tipo de traballos, entende o traballo, nos están felicitando. Logo, xente que o mellor esperabas que lle poida gustar, ves que quedan un pouco fríos, e xente que nin son lectores de banda deseñada e o mellor tampouco consumen
habitualmente cómics,
moita cultura,
sí,
visual nin, que, nin, sí, nin. E sen embargo, de repente incluso dan detalles que dir, esta persona entendeu totalmente un pouco
o que pretendía.
Claro, volvemos o tema das flores. Ao final é o que ti queres contar, que está dentro de ti esa búsqueda, pero das
sí, muchas veces tenemos algo de conflicto de decir, bueno, ¿y si esto lo hacemos así, que es como más comercial y tal? Y al final siempre acabamos diciendo, no, vamos a hacer esto que es lo que nos gusta.
Sí, porque é complicado, ¿no? Chegar a ese equilibrio de facer o que che gusta e que che dé de comer, pero eso, ¿no? O que ti te plantexas, vamos a facer isto que é máis comercial, e ao final dices, nah, vou facer o que realmente me peta e o que realmente me sae de dentro, que para eso estou inmerso nisto.
Non
se pode, non. O equilibrio é complicado.
Sí, sí.
Pero para facer eso que decides, sí, que o que vos gusta non teria acontecido se non fora por editoriais como Fulgencio Pimentel, que xa nos decían que él edita o que lle gustaría ler e que estánse a converter en elementos dinamizadores a hora de apostar polo cómic máis vanguardista, experimental.
Sin esa existencia, aquí nada.
A ver, yo creo que es vamos, un poco nuestro ángel de la guarda para estas cosas, porque el primer trabajo que teníamos, decíamos, viajamos con él a todos los lados, hasta que dimos con él, que fue la única persona que lo entendió. Todo el mundo nos quería cambiar el trabajo. Decía, si esto le metéis texto, si esto, porque no tenía texto y tal. Y al final él dijo, dejarlo así, que está perfecto. Y dijimos, ostras, la primera persona que nos dice esto, Dios mío. Y la primera persona que empezó a valorar todo lo nuestro. Y, ostras, después la manera en la que cuida las cosas, que edita como cada cosa requiere. O sea, iba a decir se merece, pero suena muy así. Elige el papel, el tal. Entonces, nuestro trabajo es lo que es, también gracias a Fulgencio Pimentel. O sea, independientemente ya de nuestras historias. O sea, el acabado final no sería, yo creo, directamente. O sea, no existiría.
Sin esa editorial que os está apoyando en ese sentido.
Non coñezo como debe ser a convivencia con outros editores, non? Simplemente polo que outros autores poden contarme, non? Pero no caso noso, César Sánchez, que é o editor de Fulgencio Pimentel, bueno, tamén está Berni, tamén está con el, son un trío, está Tudelilla,
Daniel Tudelilla.
Pero bueno, César Sánchez, que é o editor, é o patrón de Fulgencio, é un tipo moi cercano, como persoa excepcional, non, pero como editor está o teu carón. Eu non sei como é o traballo con outros editores, e mellor están un pouco máis lonxe, a relación é máis fría, pero aquí chega un momento que o mellor dis, os Barbuxa non somos dous, somos tres, pero sempre ademais co respeto ao noso traballo. Non nos sentimos pisados, nin facemos o que el quere, pero sí que para é moi positivo ter unha persona que sabe, que ten moito gusto, que
lo único que hace es, o sea, él nos aconseja, él tampoco nos dice hacer esto o hacer lo otro, él nos da consejos y a partir de ahí nosotros hacemos, y yo creo que hemos mejorado muchísimo gracias a eso.
Bueno, teríamos moitas cosas máis que falar. Por exemplo, do Terry, que tedes unha historia preciosa e que abrindo esta delicatessen de varios artistas, abren esta obra con ese relato Porto Louro, Los Bravú. Poderíamos falar de que vos marchedes a Angulén. 6 meses.
Sí.
Pero eso é o ano que ven, e ainda, non? Para Xaneiro, para rematar precisamente Porto Louro.
Efectivamente, sí.
Unha beca, non? En Angulém, uh-huh. Cousa que aquí en España, Dios mío, iso xa impensable, non?
Sí,
pues,
sí.
Pois pues sí, a ver que tal a convivencia ali, os 6 meses, con máis autores...
Sí. A mí me parece unha oportunidade de ouro, porque, aparte de eso, vamos a estar con gente de todo o mundo allí, haciendo sus proyectos, enriqueciéndonos muchísimo, porque no estás trabajando con ellos, pero los tienes al lado y, ostras, es otra opinión o es otro, no sé, es ver más cosas. Y yo creo que, vamos, yo tengo unas ganas que me muero.
De que chegues a Xaneiro para marchar para Angulém,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues deixámolo para máis para adiante, ¿vale? Para outra ocasión e falamos de máis cousas.
Muy ben,
porque estupendo. É un placer parolar con vos de cómic e de outras vías
Moitas
que vos
gracias.
Sabedes explorar así de ben. E recomendamos encarecidamente tanto Terry como Torero Maus, esa obra que editan, en los dos casos, Fulgencio Pimentel. Moitísimas gracias,
Lea.
Gracias, Diego.
Gracias.
Na recta final xa do noso programa de hoxe, chegamos ao tempo das novidades. E hoxe temos con nos a Javi, da librería Agata Tola de Santiago de Compostela. Hola, Javi.
Hola, buenas tardes.
Benvido.
Gracias.
As metrópoles delirantes. É un placer que estés aquí, hola, hoxe con nos. Que nos traes? A ver, hoxe, que nos van a recomendar dende Agata Tola?
Bueno, he traído varios. El primero que traigo aquí es La mujer rebelde, la historia de Margaret Sanger, de Peter Bagge, que edita La cúpula. y bueno, es un álbum en tapa blanda de 16,90 €, pero yo creo que está muy bien de precio, sí, a todo color, ¿vale? Peter Bagg es un autor muy famoso, es de los autores de cómic independiente más famosos, ha creado Odio, que es una obra de referencia en el cómic underground, ¿no? Un icono ya. Y bueno, esta obra me ha parecido muy recomendable, por un lado por conocer la historia de esta mujer, una activista estadounidense del siglo XIX, que luchó por difundir métodos anticonceptivos, la educación sexual de la mujer, planificación familiar. Era un tema que yo realmente desconocía y, bueno, me ha parecido interesante conocer. Y luego, por otro lado, la manera que tiene de Peter Bagg de acercarse al tema me parece muy agradable. En vez de llevar a cabo una narración lineal, lo que ha decidido hacer es coger momentos concretos de la vida de esta mujer y presentárnoslo de manera muy aislada, que es algo que él domina muy bien. Lo que vamos a encontrarnos cuando abrimos el cómic es una serie de gags. Yo creo que Peter Bagg tiene facilidad para encontrar el lado cómico a situaciones que a priori no son... A priori ni en el fondo, que no son cómicas, son dramáticas, ¿sabes? Hay momentos muy duros, pero él consigue arrancarte la sonrisa a lo mejor con la reacción del personaje. Luego también, en parte, lo que nos está presentando no es tanto el personaje histórico como su propia Margaret Sanger, ¿no? Porque el personaje queda definido por este collage de instantáneas y la reacción que ella hace aparte de sus actos. Pero bueno, si a alguien le molesta esto de uy, me está pervirtiendo el personaje. Después del cómic hay unas anotaciones que, bueno, nos remiten al hecho histórico de cada anécdota que cuenta. Pero bueno, me ha parecido muy interesante en los dos aspectos.
Y el dibujo que también, que es muy cómico, ¿no? Que decías tú, ¿no? El trazo del dibujo.
Sí, bueno, yo ya lo asocio más al cómic independiente que al cómic humorístico, ajá, ¿vale? Pero bueno, sí que facilita eso de arrancarte la sonrisa a las expresiones, ¿no? Todos sus personajes realmente reaccionan con consternación ante un mundo que no entienden, yo creo. Pero no creo que la Margaret Sanger original fuera así. Creo que eso es cosa de Peter Bagg, que mete su mano también, ¿no?
Muy bien, pues ahí está esa recomendación, a primera que nos fai neste programa, Javi. ¿Qué nos traes máis? A ver.
Bueno, he traído el tomo primero de Predicador de Garth Ennis y Steve Dillon, que yo creo que para presentarlo está bien si me dejáis volar un parrafito que pone por detrás, ¿no?
Adiante.
Pone: a primera vista el reverendo Jesse Custer no parece nadie especial, no es más que el pastor de un pueblo pequeño que lentamente está perdiendo su parroquia y su fe, pero está a punto de darse de bruces con la prueba de que Dios existe y de que es un cabronazo muy chungo. Sí, solo con esto y viendo la portada ya os puedo asegurar de que no tenéis ni idea de lo que hay aquí dentro.
No tenemos ni idea, ni lo que íbamos a topar.
Predicador es una obra fascinante que habla de muchas cosas, habla del amor, de la amistad, del sexo, de la religión, de la violencia, pero es una obra canalla, muy canalla.
No
deis
a nada atrás.
No es fácil, tampoco es para todos los estómagos, ¿eh? Yo le diría a todo el mundo que tiene que estar en tu estantería, pero es un mundo en el que tienes que aceptar que la sodomía con aves de corral es algo gracioso. Y si no eres capaz de conectar con ese sentido del humor del guionista, te puede suponer un problema. Pero de verdad, hay que superar eso y disfrutar Predicador, que es una obra de entretenimiento en vena. De verdad, muy, muy
recomendable. Políticamente muy incorrecta.
No, muy correcta. Van a hacer serie ahora, seguro que es súper bien, ¿sabes? No.
Eu despois de escoitar o que acaba de decir Javi, miña nai, vou marchar de aquí xa a librería a comprar o Predicador.
No dejéis de comprarlo, de verdad, van a hacer serie ahora, hay que adelantarse antes de que lo fastidie la televisión, merece muchísimo la pena. El dibujante es un poco controvertido, hay gente que no le gusta mucho, pero todo eso hay que superarlo.
Hay que superarlo.
Sí, lo vais a disfrutar.
Bueno, veña, seguimos que a próxima, que eu xa teño ganas de que me contes máis.
Venga, he traído dos, voy a hablar de ellas conjunto, ¿vale? Son dos historias de Batman que ha sacado ECC este mes, que son Gritos en la noche y Barro. Bueno, no son ninguna de las dos el cómic definitivo de Batman, pero creo que son dos cómics que pueden romper muchas barreras para la gente que no se acerca normalmente a los superhéroes, ¿vale? En Barro, quizás sea la más asequible de las dos en cuanto al lector, profundiza un poco uno de mis villanos favoritos, que es Clayface, cara de barro, ¿no? Uh-huh. Es un actor torturado que, bueno, nos se mete un poco en la psicología del personaje y cómo desde un niño que quiere pues destacar o pintar algo en el mundo, se acaba transformando en un actor que solo busca la fama y de ahí en un monstruo multiforme que al final lo que sigue buscando es eso, atención y reconocimiento, ¿no? Y es fácil establecer una analogía, una comparación con algo más real que el monstruo multiforme de barro. Muy bien. Y después, Gritos en la noche, es un poco más duro acceder a él. El tema que trata, el abuso infantil, bueno, es un tema que tampoco es agradable, pero creo que está muy bien tratado. Creo que el rango dentro de esto que trata, no solo de, como, bueno, es un poco fuerte, ¿no? Pero la violación de un niño o incluso una bofetada o una carencia afectiva y cómo eso puede afectar a alguien, y eso lo estudia dentro del personaje de Batman, dentro del personaje de Jim Gordon, dentro del villano de turno, muy, muy bien. Y el dibujo es, bueno, espectacular.
Espectacular, ahí sí está. ¿Esa por último, Javi?
Bueno, por último traje a Los cuadernos rusos de Igor. Esto es una obra que hay que tener un poco de estómago para leerla, pero yo creo que merece mucho la pena.
¿Pero estómago en cuanto a qué?
Estómago en cuanto a lo que cuenta, porque ahí me ha dejado un mal cuerpo que me ha obligado a dejar la obra alguna vez, ¿vale? No la he podido leer seguido, pero bueno, a mí igual esto me afecta más de lo normal. Tengo aquí apuntado el nombre de la periodista. Hay una periodista estadounidense de ascendencia rusa que se llama Anna Politkovskaya, ¿vale? Y la conocéis.
Bueno, de toda la vida.
Sí, yo no. Bueno, pues esta mujer se dedicó un poco a denunciar el régimen socialista de Putin, ¿no? De esta democracia, bueno, dictadura disfrazada de democracia. La guerra de Chechenia fue una mujer que asesinaron, pero antes de asesinarla intentaron matarla, intentaron envenenarla, la amenazaron y ella siguió adelante. No pretende ser, yo creo, una biografía como la de Peter Bay que comentábamos antes, sino un poco continuar el trabajo de esta mujer denunciando la crudeza de lo que fue la guerra de Chechenia y el régimen ese. Y bueno, yo digo, a mí me resultó muy, muy duro, tuve que parar veces, pero siempre quería volver para enterarme de realmente. Me ha parecido increíble que eso esté pasando todavía.
Un poco como un alegato contra a violencia e o imperialismo ruso.
Sí, para mí es daros cuenta de que hay un holocausto ahora mismo. Eso de los nazis no es el pasado, eso pasa. Y va a seguir pasando como, ¿no? La gente, incluso ella parece que culpaba un poco al pueblo por dejarse hacer, ¿no? De que la gente tiene que rebelarse contra eso.
O autor este, non sei, corríxeme se me equivoco, pero Igor foi o que escribiu tamén crónicas ucranianas...
Los cuadernos ucranianos,
sí. Los cuadernos ucranianos, ¿no?
Sí, que tamén iba... bastante prolífico, tiene bastantes obras, pero bueno, en España hay de esas dos y luego el número 5, creo.
Bueno, pois Javi, de verdad foi un placer que te achegaras hoxe as Metrópoles Delirantes para recomendarnos este Cuadernos Rusos, Batman, nestas dúas...
Sí, Gritos en la noche y Barro.
Y Barro, Predicador.
Predicador,
ahí
sí.
Estamos. Y La Mujer Rebelde.
La Mujer Rebelde.
Javi, muchísimas gracias. Xo saben, Javi, Gata Tola, librería en Santiago de Compostela, que está o voso servicio. Moitísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto.
Se queredes un exemplar de Rosa y Javier, a estupenda BD de José Ángel Ares e Paco Hernández, estade atentos ao noso Twitter
@metrópolesd.
Poremos un
hashtag
para entrar no sorteo.
Basinga.
Despois dun tempo voltamos a fancinear con Luis, Uxía e Paloma e falamos do vindeiro Sacoponcho que agardamos con impaciencia. Paseamos polo inverno xaponés co señor B con Taniguchi, un autor tan delicado como a imprescindible. E tamén falamos con Dea e Diego, los Brabú. Transitamos os camiños que fan fronteira entre as distintas artes porque non esquecemos que a BD é unha desas artes e, por certo, a máis xunguida o pobo. Para seguir as cousas da BD en galego, tedes metrópolesdelirantes.com e tamén podedes seguir no Twitter, en @metrópolesd, a ver se chegamos a 100.000 como cantaba o Xabarín. Voltamos en 15 días con máis música e máis arte en forma de libros de banda deseñada. E lembrade, lede banda deseñada, que é un bo refuxo para o tedio do domingo, porque a estulticia é conxénita e a homofobia tamén.
Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my
all the strength I had just not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Thank you.